Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios. Aquí estamos nuevamente con temas que importan a las mujeres, que es fundamentalmente a quien va dirigido este programa, pero realmente es a la población cubana en general. ¿Por qué les digo esto? Porque en estos momentos dentro de la isla pues se están realizando esos debates sobre el nuevo Código de Familia, también está el Código Penal, uno y otro están relacionados, pero hay alertas de lo que está allí escrito en esos códigos y vamos a estar hablando con un experto, porque además de trabajar y hacer todo un trabajo humanitario, como hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es el jefe de estrategias, es profesor, abogado, un buen amigo, y aquí está con nosotros. Yachi Cires, gracias por acompañarnos.
Hola Ariadne, un saludo. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer también poder llegar a las mujeres cubanas, en especial aquellas que están dentro de la isla.
Porque sobre todo vamos a poner esa campanita, ¿no?, de alerta en estos códigos que están llegando a las comunidades, que se están debatiendo, esto lo voy a poner entre comillas, porque no sabemos realmente luego lo que va a salir de ahí, si se va a quedar aprobado tal como está o no está, pero quien no ha leído el Código Penal y el Código de la Familia que se está proponiendo, porque a veces dejamos que las personas decidan sin leer realmente lo que está escrito, a nosotros sí nos han saltado algunas alarmas, ¿verdad, Yaxis?
Sí, exacto. Pero es bueno contarle y explicar de dónde viene todo esto. Mira, como tú sabes, en 2019 se aprobaron ellos en un referéndum carente de transparencia, de criterios democráticos, aprobaron la nueva constitución socialista. Y a partir de ahí, ellos vendieron a la población y también a nivel internacional, a organismos de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros estados, la idea de que ellos iban a comenzar a, entre comillas, modernizar el aparato legal cubano en sintonía, según ellos, con la nueva constitución. Por eso, esa fue la apuesta, de hecho, una apuesta apoyada y creída de alguna manera por instituciones internacionales, como algunas de las que hemos mencionado.
Sí.
Lo que hemos visto, y esto lo cuento un poco para que entendamos por dónde le viene el agua al coco.
Sobre todo eso.
Sí, que las leyes que se han aprobado, como la ley electoral, la propuesta de ley penal, las leyes que tienen que ver con la estructura del Estado, todas mantienen el carácter totalitario, autoritario del Estado cubano. Por ejemplo, la ley electoral no cambia en nada el control del Partido Comunista en la nominación de candidatos, por ejemplo. Entonces, esa es la línea que han mantenido. Por eso Coco Fariña, hace una semana en Bruselas, dijo que ese proceso por el cual habían apostado otros actores extranjeros ha fracasado. Ahora, también está como parte de ese paquete el nuevo Código de Familia.
Sí.
Y en el nuevo Código de Familia, de alguna manera, yo creo que el régimen lo que busca es montarse sobre una ola mundial de nuevos conceptos, de revisión de los conceptos que están en la base de lo que llamamos la cultura occidental, que tiene como fundamento esencial el respeto a la familia y a la libertad y dignidad de la persona humana, y ellos se montan en esos conceptos o en esa revisión de conceptos para estar en sintonía en ese aspecto solamente, porque no en materia de libertades y derechos humanos, con una línea de pensamiento político internacional. Claro, porque por ahí viene contactos, dinero, o subvenciones internacionales, y también responde a intereses particulares de gente en la cúpula del poder. Por ahí es por donde viene eso. Mientras la gente está discutiendo sobre otros conceptos, sobre cuestiones, por ahí es por donde viene esto. Lo lamentable es que si revisamos, vamos a ver unos criterios, sí, que pues, si quieres podemos hablar,
claro,
de eso ahora.
Claro, perfecto, perfecto, porque sí, me interesa que el público y el oyente cubano en estos momentos, que quizás está previsto de que tenga este debate, que se lo lleven a su zona, a su cuadra, a su barrio, pues por lo menos que lea y que entienda qué es lo que le están proponiendo y dónde está el peligro, sobre todo, Jaxi.
Efectivamente, mira, a mí me han gustado tres criterios que ha establecido o comentado Dagoberto Valdés, ajá, que ustedes saben que es este pinareño, es el director de Convivencia Cuba, que es un centro de pensamiento. Y él hablaba que hay que mirar cualquier norma jurídica, y en especial este código, a partir de tres elementos. Respeta la dignidad humana, respeta el poder de los padres, respeta a la familia por encima del Estado. Si uno analiza, sí, si uno analiza el código, el texto del código, no vamos a ir a la realidad, porque la realidad es peor.
Sí.
Pero si uno analiza el texto del código, por ejemplo, respeta el poder de los padres, ya con independencia de que le llamemos patria potestad o responsabilidad parental. Permite, por ejemplo, permite ese código que los padres escojan qué tipo de educación quieren para sus hijos. La respuesta, evidentemente, es no. Es decir, y así hay una serie de elementos que cuando tú respondas a estas preguntas, lo que te encuentra es el no. El no desde el punto de vista de la norma jurídica y el no desde el punto de vista de la realidad. Uh-huh. La realidad cubana es no respeta a la familia, no respeta los derechos de los padres, no respeta a los adultos mayores. Entonces creen algunos que por incluir unos conceptos supuestamente modernos, todo eso va a cambiar. No, en fin, al final parece que es verdad lo que algunos dicen, de que esto es una cortina de humo o simplemente enfilarse a favor de intereses internacionales, que era lo que yo planteaba al inicio.
Claro, porque no cambia nada. Realmente es para que se siga manteniendo la misma represión, la misma intervención del Estado dentro de la familia, lo que llevamos viviendo 63 años, porque los que nacimos en Cuba ya dentro de lo que Fidel quiso llamar aquella revolución, que ya llegó el régimen y la dictadura en el poder, nuestros padres no tenían derecho tampoco, Jaxis, a elegir qué tipo de educación. Yo, por ejemplo, y siempre lo digo, no sé si muchas personas compartan conmigo o no el criterio, pero cuando empezábamos a ser adolescentes, nos mandaban a la beca en el campo, nos alejaban de la familia en el momento fundamental donde un niño tiene que estar con los padres. Eso lo hacían para manipularnos, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Y la esencia antifamilia, la esencia antidignidad humana se mantiene.
Sí.
Se mantiene. Hay algunas instituciones como la escuela al campo, la escuela en el campo, que las han quitado, pero se mantiene esa esencia. Hay casos muy fuertes y que se conocen de padres que han sido privados de alguna manera del derecho a educar a sus hijos, y que ellos han tenido, cuando ellos han querido buscar una educación alternativa, han sido llevados a la cárcel.
Sí.
Por tanto, la esencia antifamilia del régimen cubano se mantiene. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es la envoltura.
Nada más.
Es decir, en el ámbito de la familia. La envoltura, y no quiere decir que en sentido positivo, porque ¿quién no sabe que el concepto, por ejemplo, de patria potestad, en ninguna parte del mundo, en Occidente, por cierto, en Occidente, se aplica como se aplicaba al principio de la Roma antigua, que fue uh-huh. donde surgió ese concepto?
Sí.
No, porque las instituciones jurídicas se van reformando, van cambiando. En un principio el padre familia tenía derecho a dar vida o muerte sobre los hijos. Pero estamos hablando de la antigua Roma. Los conceptos jurídicos se van reformando, se van cambiando, se van modernizando. Lo que pasa es que ahora hay un afán de construir nuevos conceptos jurídicos, porque es la forma de atacar las bases de lo que llamamos la cultura occidental.
Sí, es interesante que tú lo hayas dicho, que tú hayas alertado sobre esto, porque sobre todo en el caso de Cuba, donde todavía se mantiene esa tradición de la familia, de ese vínculo con la familia, de ese vínculo con los hijos, a pesar de que muchos hemos tenido que emigrar por razones políticas, porque no podemos desligar la política de la economía. Por razones políticas hemos tenido que emigrar porque hemos podido salir de ese régimen. Y bueno, pues ahí hubo una ruptura familiar, porque unos se quedaron del lado allá, otros estamos del lado acá. Y eso también ha tenido que influir, evidentemente, en el comportamiento de la sociedad cubana. Jack, si tú lo ves así.
Todo, sí, la familia cubana, y esto lo digo con tristeza, y estoy seguro que cualquier cubano de bien también, la familia cubana de alguna manera es como un muñeco roto por la división, al principio por la división política, ideológica, después por la división del exilio. Después, actualmente la familia está sufriendo un embate muy fuerte por el tema político, que de eso se está hablando poco, pero por ejemplo hay familiares que son amenazados por las opiniones que tenga un miembro de su familia en las redes sociales. Hasta ese punto hemos llegado.
Bueno, las madres que están presas, Jaxi, el ejemplo más...
Exacto.
Las madres que están en la cárcel por pedir, y otras que están siendo acosadas diariamente por pedir que sus hijos menores de edad salgan de la cárcel por ser inocentes y simplemente haber salido el 11 de julio. O sea, ejemplo,
exacto.
Yo creo que es uno de los más relevantes, desgraciadamente, porque eso demuestra lo que está pasando en Cuba, ¿no?
Sí, y es bueno que lo digas, porque, por ejemplo, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentamos más de 120 mujeres presas.
Increíble.
En gran mayoría, pero muchas de ellas son madres. Algunas de ellas están en libertad condicional, pero todavía una parte importante de estas 120 siguen en las cárceles de régimen. Y hoy tenemos el caso de una madre, que Yudinela Castro, la madre de Roland Castillo, que la tienen presa y la quieren juzgar por desacato, cuando lo que ha hecho esa madre es reclamar, lógicamente, la libertad de su hijo, que está preso porque ejerció el derecho a la libre manifestación el 11J. Entonces la pregunta es, ¿ejerce ella la patria potestad o no? ¿Tiene derecho ella a reclamar la libertad de su hijo y no ser encarcelada como está en este momento? Es decir, yo creo que por eso me choca un poco que haya gente que se esté crispando tanto con el debate de los conceptos, y que se acusan a unos a otros, que si reaccionarios, que si progresistas, cuando lo que tenemos es una realidad, pero ya la realidad, no la norma, una realidad tan dura y tan distinta a cualquier concepto, que lo que debería es llamarnos a una reflexión y rechazar lo que es una trampa conceptual, porque en realidad lo que estamos es frente a un código que no tiene que ver nada con la realidad de lo que se está viviendo en Cuba.
Y a mí me llama la atención que, bueno, es lo que más se está hablando en Cuba, precisamente, como bien dices tú, y estos conceptos del código de la familia, pero me preocupa bastante el código penal, porque uno está detrás de otro, y aquí es donde viene realmente lo que puede caer como un bloque, como un yunque sobre cualquier persona, porque lo que se refleja en el Código Penal, Jaxi, que se está proponiendo, es bastante fuerte.
Sí, yo decía en un programa que de alguna manera este Código Penal es una espada de Damocles sobre la cabeza de todo ciudadano cubano. Y lo que más se puede destacar es que el Código Penal, que mantiene la misma esencia soviética de la actual, mantiene,
sí.
Hay gente que considera, ¿no?, que la redobla, y condena el ejercicio de derechos que aparecen en la propia Constitución. O sea, es
una contradicción, ¿no? Es como una contradicción.
Efectivamente, es una contradicción, pero así es como actúa el régimen comunista. Y hay delitos, por ejemplo, porque cualquiera puede pensar, y esto hay que advertirlo, uh-huh, de que este código, que estos delitos van contra la oposición, contra los activistas, sociedad civil, y decir, bueno, yo no soy activista ni opositor, por tanto, esto a mí no me toca. No, sí, hay delitos que tienen que ver con la subsistencia diaria de cada cubano, por ejemplo, para comprar una moneda, un cambio de divisa, uh-huh, en la calle. Sí. ¿Por qué? Porque no aceptas el cambio estafador de las instituciones estatales, pues eso te puede llevar a la cárcel. Por tanto, yo lo digo, es una espada mocle sobre la cabeza de todo ciudadano, uh-huh, no solamente sobre un sector político específico. Uh-huh. Hay cuestiones graves. Con la condena por manifestarse, la condena por ejercer la libertad de expresión, recibir ayuda desde el extranjero puede ser delito. Y todos sabemos, alguna persona dirá, bueno, es que no, si yo no me meto en ninguna actividad, ¿sabes? No es problema para mí. Bueno, claro. Pero ¿y si tu familiar opinó distinto y ellos quieren interpretar que esa ayuda viene de un mercenario o de un contrarrevolucionario? Es decir, el código penal este es todavía más peligroso que el actual.
Sí.
Todavía más peligroso que el actual.
Uh-huh. Es muy peligroso y tampoco otra de las opciones, en el caso de lo que viene reflejado en este código penal, en el caso de las mujeres, es que tampoco las protege, sí, porque varias plataformas feministas, la Red Femenina en Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, a las Tensas, que son una serie de organizaciones que trabajan con el tema de la mujer, pero hay otras más que lo están haciendo. Se lleva reclamándose mucho tiempo que se establezca una ley que proteja a la mujer ante la violencia de género. Ojo, que en Cuba la violencia de género no solamente es del hombre a la mujer, porque el Estado comete muchísima violencia de género contra las mujeres cubanas, y no solo las activistas, y tenemos muchísimos ejemplos. Ustedes también, Yaxis, en el observatorio lo han podido comprobar en muchas ocasiones, ¿no? Porque sí, las golpizas que reciben mujeres cubanas, venga Dios lo vea.
Sí, ayer nosotros publicábamos unos datos de las detenciones arbitrarias y las retenciones de activistas en sus casas durante los meses de enero y febrero. Uh-huh. En los dos meses, tanto en los dos aspectos, es decir, detención arbitraria como retenciones en las casas, la mayoría habían sido contra mujeres. Y entonces volvemos a la cuestión. El Estado en este caso es altamente represivo contra las mujeres, uh-huh, como tú decías, y no hay un paso de avance en correspondencia con las exigencias de estas organizaciones que tú has mencionado, comenzando por la falta de transparencia, uh-huh, que hay. No se sabe, por ejemplo, desde el punto de vista oficial, me refiero, cuántas mujeres son asesinadas. No hay un apagón de información.
Absolutamente.
En ese asunto. Uh-huh. El Código Penal es reflejo de esta situación represiva y de falta de transparencia. ¿Sabe? No es producto del azar. Eso está en sintonía con esta situación, con esta, por ejemplo, que te acabo de contar,
sí,
de lo que arrojan las cifras de la represión, uh-huh, del mes pasado, y con por las más de 120 mujeres que han estado presas a raíz del 11J.
Así es, y otras que estaban anteriormente, pero si nos vamos mucho más, sí, a las damas.
Como Aymara, por ejemplo, Aymara Nieto.
Aymara Nieto, dama de blanco, está siendo hostigada, e incluso le han dicho de que, bueno, para que quede en libertad se tiene que ir del país. O sea, es que directamente es un chantaje lo que le hacen a una mujer que tiene hijos, que tiene nietos, y oye, no ha decidido, no quiere irse de Cuba. El maltrato, por ejemplo, de damas de blanco que han sido, les han echado chapapote con todo el peligro que pueden causar, puede dejar a una mujer totalmente ciega. Eso sucede en la isla y eso es violencia, pero eso en el Código Penal no, eso no importa, ¿no? Lo que pueda pasar, o sea, eso ahí no está reflejado. Algo habrá hecho ella para que la hayan embarrado de chapapote, así dirán los del régimen, Yaxis, ¿no?
Bueno, ellos, claro, todas las normas que están dictando es para protegerse ellos y para mantenerse en el poder. Uh-huh. Y quería, si tengo algún minuto,
sí, claro,
de decir algo. Mira, a mí me preocupa también que las organizaciones internacionales que velan por la defensa de los derechos de las mujeres, que son muy activas y llegan a muchos foros y hacen lobby en organizaciones internacionales y todo, no se preocupan por lo que está pasando con las mujeres cubanas.
No,
no se preocupan por la represión sistemática contra las mujeres desde el Estado. Esa foto de esa pobre señora llena de chapapote,
sí,
debería estar en todas las portadas, en todos los eventos feministas en el mundo.
Y en la ONU.
Pero eso no pasa, Ariane, y eso es lo que me choca, lo que nos entristece.
Sí.
Nosotros hace un año enviamos una denuncia sobre la violencia sistemática contra las damas de blanco, lo enviamos a la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres en la ONU. A esta altura no hemos tenido respuesta.
¡Qué barbaridad!
Entonces, ese es el otro lado que
¿pero
de
por
la
qué
hipocresía
no quieren darla?
Internacional.
¿Por qué no quiere? ¿Por qué no querrá la ONU y sobre todo esta parte que se encarga de las mujeres? ¿Por qué no la da? ¿Por qué no mira a Cuba y sin embargo si mira a otros países y a otras comunidades? ¿Qué pasa allí? ¿Qué
bueno, en parte puede ser por fascinación ideológica con el sistema comunista, pero en parte también porque estén más preocupados por alguien que impulse los conceptos estos que nos estamos refiriendo, que algunos llaman de los conceptos del globalismo,
de la agenda,
por la realidad que está sufriendo la gente.
De la agenda 2030, que también se dice, ¿no?, que están allí.
Sí, y yo creo que hay cosas positivas en la agenda, pero no podemos priorizar, uh-huh, o establecer alianzas en base a quién apoya ese concepto, sino en base o teniendo en cuenta a las víctimas.
Así es.
La ONU no está para apoyar solamente o principalmente concepto, está para apoyar a las víctimas. Uh-huh. Entonces usted, como Estado, puede decir a la ONU de que tiene el concepto ahora de que ya no se habla de patria familia o de patria potestad, perdón, porque el concepto es machista. Pero claro, si lo que ves es que está reprimiendo todos los días a las mujeres. Entonces yo creo que la ONU y las organizaciones internacionales tienen que fijarse más en la realidad de lo que está pasando en Cuba y menos en la venta de una imagen moderna que hace el régimen en estos conceptos que en realidad tampoco respeta.
Uh-huh. Definitivamente, ellos no respetan absolutamente nada lo que está en la Constitución, día a día lo estamos viendo, y mucho menos lo que están proponiendo en el Código de Familia, en el Código Penal, porque es que desgraciadamente no podemos desligar uno del otro, y ahí es donde está la preocupación, y por esa razón es que estamos realizando este llamado de atención para las personas en la isla, sobre todo que eso que le van a proponer, que lo lean, que lo analicen, que miren un poco más allá, como bien has dicho tú y lo has representado muy bien metafóricamente, ese envoltorio que están poniendo, pero realmente la mercancía que está dentro es la misma de hace 63 años que no ha cambiado.
Sí, exacto. Que se hagan las preguntas. Con este Código de Familia, usted va a tener el derecho a escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos. Con este Código de Familia, usted